presenta Ciencia y Tecnología. Descubrimientos, curiosidades, avances, conocimiento y todo Made in Argentina. Ciencia y Tecnología.
Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo están? Esto es Ciencia al Día. Estamos aquí una vez más por RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Mi nombre es Diana Costanzo y como en cada emisión las invito a seguir conociendo acerca de la ciencia, la tecnología y la salud aquí en la Argentina. Qué lindo es dormir y dormir bien. ¿A quién no le gusta un buen descanso, un descanso reparador? Pero esto no siempre es posible por diferentes causas. Se está conmemorando la Semana del Sueño, participan distintos profesionales para dar a conocer la importancia de la prevención de los trastornos y también los posibles tratamientos. Invitamos a uno de ellos a conversar aquí a Ciencia al Día, es Luis Larrategui, médico clínico neumonólogo, especialista en medicina del sueño, y ya lo estamos saludando y le agradecemos que nos atienda. ¿Cómo está Luis? Aquí Diana Costanzo.
Hola Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero muy bien, espero que ustedes también.
Bueno, un gusto escucharlo. Luis, ¿por qué es importante tener una semana, un día para hablar acerca del sueño y de la importancia del sueño?
Bueno, como muchas efemérides médicas o de la salud, la intención es, a través de esta convocatoria de la Asociación Mundial de Sueño, impactar en la sociedad, en la comunidad, y hablar sobre la importancia que tiene el sueño en nuestras vidas. El ser humano duerme un tercio de su vida, un tercio del día lo ocupamos en dormir, y esto no es porque se le haya ocurrido a alguien, o sea una costumbre, sino que es algo fisiológico, es algo necesario para el ser humano, para en ese instante de sueño, en esas horas de sueño, formar los mediadores químicos cerebrales que le permitan tener una vida durante el día saludable.
¿Y las personas, estamos durmiendo menos y peor?
Lamentablemente la respuesta es afirmativa, así es. En las últimas décadas, yo te diría desde el año 1960 en adelante, hemos perdido 2 horas de sueño la humanidad. Es decir, que lamentablemente vamos acortando el tiempo que dormimos y eso tiene sus consecuencias en aumento de muchas de las enfermedades crónicas no transmisibles, como la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardio y cerebrovasculares, y la aparición de muchas enfermedades durante el sueño que tienen impacto en la vida diaria.
¿Y por qué dormimos menos?
Principalmente por la luz artificial. La luz artificial, que cada vez se ha hecho más fácil obtenerla, aunque sé que en Buenos Aires están con serios problemas en este momento.
Sí, en este momento no sería el momento en que fácil.
No es el momento, pero justamente el uso de pantallas, el uso de la luz artificial a la noche, ha hecho que el ser humano retrase la hora en que se va a acostar. Normalmente, cuando empezó la humanidad, el ser humano se acostaba cuando se escondía el sol y se levantaba cuando aparecía el sol. Y esto marcaba lo que se llama ritmo circadiano, es decir, un ritmo de 24 horas, entre las cuales 8 horas aproximadamente eran de oscuridad y nos permitía dormir. Y todo nuestro sistema inmunológico y fisiológico se acomodó a ese ritmo circadiano. Entonces hay hormonas que se segregan, se producen a la mañana y otras que se producen a la noche. Entonces, alterar ese ritmo que llamamos circadiano de 24 horas, altera nuestro sistema fisiológico de una manera increíble.
Estamos conversando con el doctor Luis Larrategui, él es especialista en medicina del sueño, médico neumonólogo. Luis, además hay diferentes afecciones que se producen mientras dormimos, como por ejemplo las apneas, este ronquido que es tan molesto a veces para la persona que convive con aquella que ronca, pero que también causa problemas en la persona que tiene esa dificultad. ¿Cuáles son, digamos, las más comunes y cuáles son los tratamientos que pueden abordarse?
Así es, Diana. Alrededor de 84 enfermedades ocurren durante el sueño y tienen consecuencias diurnas. La más común es el síndrome de apneas obstructivas del sueño, es decir, paradas respiratorias al dormir de más de 10 segundos por la caída de la lengua hacia atrás y el colapso de la faringe, que al volver a respirar el paciente porque el cerebro manda una orden de que cayó el oxígeno en sangre, vibran y producen un ronquido muy fuerte que molesta al compañero de habitación. Uh-huh. Estas apneas, estas paradas respiratorias, pueden llegar a ser más de 30 por hora, y esto es muy grave. Esto ocasiona trastornos, no solo de somnolencia al día siguiente, causante del 30% de los accidentes de tránsito, o de aquellas personas que manejan máquinas peligrosas, o en algunos trabajos donde requiere mucha atención, porque se pierden todas las funciones ejecutivas del cerebro, como priorizar tareas, como la creatividad, porque el cerebro durante el lapso que el paciente está durmiendo tiene caídas del oxígeno muy violentas que produce una sensación de despertar como si estuviera a 4.000 metros de altura, como si estuviera apunado, con dificultad para iniciar el día. Este es uno de los síntomas claves diurnos, pero también se producen otras alteraciones como hipertensión arterial, arritmias del tipo de la fibrilación auricular y alteraciones cardio y cerebrovasculares con deterioro cognitivo de la persona, es decir, pérdida de memoria, falta de concentración, irritabilidad, cambios en el comportamiento, pérdida de la libido, es decir, del deseo sexual y, sobre todo, disminución de la capacidad de reacción y concentración. Y esto es un proceso que va desde algo muy leve a algo muy grave, ¿verdad?
Claro, pero a todo esto hay alguna respuesta, hay varias respuestas que da la ciencia, que da la medicina, que pueden derivar en tratamientos que mejoren la calidad del sueño y por ende la calidad de vida de esas personas que padecen estos trastornos. ¿Qué es lo que puede hacerse, Luis, y cuándo se recomienda consultar?
Esa es la buena noticia. El consultar es siempre que haya ronquido y que impida al compañero de habitación dormir, o que haya alguno de los síntomas que relaté recién, como la pérdida de memoria, falta de concentración, cansancio, irritabilidad, mal humor, etcétera. La buena noticia es que hay tratamiento. En los pacientes graves, le tratamos de que duerma con una pequeña máscara nasal que manda un chorro de aire por la nariz y evita que caiga la lengua y produce un sueño de buena calidad, sin caídas del oxígeno, reparador, y le permite a la persona tener un antes y un después de la primera noche que duerme con ese equipo. Claro. Por supuesto que tenemos mucho más tratamientos alternativos al uso de CPAP, ese es el nombre, es una sigla en inglés que significa Continuum Positive Airway Pressure, es decir, presión positiva continua en la vía aérea, un chorro de aire continuo, pero hay otras alternativas cuando el síndrome de apnea es posicional, solo duerme en una posición y hace apneas, tenemos uh-huh. tratamiento para eso. Tenemos tratamientos con avance mandibular, es decir, con unos dispositivos que se colocan en la boca que avanzan la mandíbula inferior hacia adelante y disminuyen estas apneas. Es decir, que alternativas al tratamiento hay muchas.
Hay muchas, hay que consultar.
Hay que hacer la
consulta porque hay especialistas que se dedican a este tema como usted, que está allí en Paraná, ¿no? Le contamos a nuestra audiencia. Doctor, y quería preguntarle acerca del sueño en los más chicos, porque también ahí hay un problema que es serio y que tiene que ver con las pantallas, con las redes sociales, con estas distracciones que muchas veces hacen que los chicos y las chicas duerman menos. Por un lado eso, y por otro también la cuestión de que las actividades escolares empiezan temprano y hay corrientes de estudios dentro de la neurociencia, neurobiología, que dicen que puede empezarse un poco más tarde y así aumentar el rendimiento.
El tema de los niños y adolescentes es un tema que nos apasiona también y tenemos un grupo de investigación que ha trabajado mucho en este tema y hemos publicado al respecto. Nosotros hemos podido comprobar cómo disminuye la performance escolar en los niños y adolescentes que duermen menos. Midiendo las notas en lengua y matemática, pudimos ver cómo aquellos que roncaban o hacían apneas tenían peor rendimiento escolar que aquellos que no lo hacían. Y también hemos podido comprobar cómo los adolescentes cada vez se acuestan más tarde utilizando las pantallas y se siguen levantando a la misma hora porque no han cambiado justamente los horarios en las escuelas. Yo siempre insisto, y en esto lo debatimos inclusive en el núcleo familiar y con otros colegas, ¿qué es lo que nos interesa para el futuro de la sociedad? ¿Horas de estudio o calidad de estudio? ¿De qué sirve una hora más si no va a haber calidad? ¿De qué sirvió estos días ir a la escuela con chicos con mucho calor, mal, que no aprendieron tal vez igual que si hubieran estado en su casa y lo seguían virtualmente? Entonces creo que este tema hay que discutirlo mucho. Sobre todo empezar a hablar de cómo logramos que los adolescentes, los niños y adolescentes entiendan que el ser humano está hecho para dormir de noche. Tenemos que cambiar como sociedad y dejar de poner los recitales a última hora de la noche y que terminen a altas horas de la madrugada. Empezar a ir a los bailes o los casamientos más temprano y terminarlos más temprano. Es decir, yo las cosas que estoy diciendo seguramente van a ser polémicas y van voy a tener detractores rápidamente.
No, pero una cuestión, por ejemplo, aquí en la Argentina cenamos muy tarde y por ende nos acostamos muy tarde, bueno, además de los problemas digestivos que eso ocasiona. Pero digo, también eso es algo que se puede modificar como una costumbre.
Esos son hábitos, esos son hábitos, eso es cultura que se puede ir modificando si nos ponemos de acuerdo en la sociedad y estos temas, como muy bien hacen ustedes en difundirlo, lo empezamos a hablar en todos lados. Empezar a hablarlo en la escuela con los chicos, con los niños, con los adolescentes, desde el nivel inicial. Es decir, cuando empezamos desde el nivel inicial a marcar pautas desde nuestra sociedad, eso se traduce rápidamente al seno familiar y rápidamente empieza a hacerse carne en la sociedad, pero estamos tan apurados, tan discutiendo temas que no son de fondo, que este pasaría a un plano secundario. Pero vamos a seguir insistiendo, el ser humano, este lema de este año dice, el sueño es esencial para una vida saludable.
Para una vida saludable, qué
y
bueno.
Esto es decir, así como es importante hacer ejercicio físico, comer saludablemente, necesitamos dormir correctamente.
Dormir. Le hago la última pregunta y ya lo libero, Luis, antes de agradecerle. ¿Qué pasa con las siestas? ¿Son buenas?
Sin duda. Vivo en una provincia donde ejercitamos la siesta. La siesta es necesaria, es fisiológica. Alrededor de este horario es cuando nos empieza a dar un poquito, desde pasado el mediodía empezamos a tener ese sueñito, que si dormimos 15, 20 minutos, inclusive no necesitamos ir a acostarnos, uno puede buscar un sillón cómodo, reclinarse y dormir 15 a 20 minutos, eso es reparador. Más de ese tiempo puede empezar a traer problemas al despertar, problemas de productividad durante la tarde e inclusive retardar el sueño nocturno. Por eso, la siesta corta es necesaria y fisiológica. Hay personas que no la necesitan, pero el que siente esa modorra, ese cansancio, pasado las horas del mediodía, debe dormir 15 a 20 minutos.
Se permite esa buena siesta reparadora. Queremos agradecerle, doctor Luis Larrategui, médico clínico, neumonólogo, especialista en medicina del sueño, por esta charla aquí en Ciencia al Día por RAE. Ha sido usted muy amable.
El agradecido soy yo, porque esto lo tenemos que difundir y es muy bueno que la gente lo empiece a discutir.
Gracias.
Al contrario.
Ciencia y Tecnología, una producción de RAE, Argentina al Mundo.
Seguimos en Ciencia al Día por RAE, Argentina al Mundo. Si se quieren contactar con nosotros, pueden hacerlo a raealmundo@gmail.com. También pueden escucharnos los jueves en el programa en castellano a las 12 hora argentina o 17 UTC. O nos encuentran, como siempre, en la página web radionacional.com.ar/RAE. La COVID fue la principal causa de muerte en 2021 en la Argentina y desplazó de esta manera las enfermedades cardiovasculares y al cáncer, que son habitualmente las que causan la mayor mortalidad. Esto surgió de los datos de estadísticas vitales que fueron presentados hace pocas horas por el Ministerio de Salud de la Nación, una estadística que se construye en base a la información que proporcionan cada una de las provincias, cada una de las jurisdicciones a las autoridades nacionales. De esto se desprende que el exceso de mortalidad en la Argentina fue en 2021 de 26.3%, pero si se toma en cuenta el bienio 2020-2021, estamos hablando de plena pandemia, el exceso de mortalidad fue del 18.2%. Este es uno de los registros más bajos de América Latina. ¿Qué indica este porcentaje? Bueno, que la vigilancia epidemiológica sobre la cual se tomaron aquellas decisiones sanitarias durante la pandemia fue robusta, según consideran las autoridades sanitarias. Y cuando hablamos de decisiones sanitarias, hablamos, por ejemplo, de las cuarentenas, de las medidas que se tomaron oportunamente, como la vacunación a determinadas edades, a los mayores primero, también luego incorporar a los niños y a las niñas. Bueno, todo esto ahora quedó refrendado en un número que es bajo comparado con la mortalidad que se ha producido en otros periodos y también con los países de la región. Para conocer lo que es la definición de exceso de mortalidad, es esa diferencia de muertes que entre las que se esperaban y las que efectivamente se produjeron. Esto comparado con los 4 años anteriores. La presentación de estos indicadores estuvo a cargo de la directora nacional de Epidemiología, Analía Rearte, y también de la propia ministra de Salud de la Argentina, Carla Bisotti, quien esto decía.
Por otro lado, se presentó el exceso de mortalidad, que en el bienio 2020-2021 en Argentina fue alrededor de 18%, y cuando eso se compara con las muertes explicadas por COVID en nuestro sistema de vigilancia, que es una forma de poder evaluar la sensibilidad, la robustez y la oportunidad del sistema de vigilancia, esa diferencia, la verdad que teniendo en cuenta la situación y comparado con otros países, es baja.
Y ustedes saben que el mayor exceso de mortalidad, o sea, que superaron a las muertes esperadas, tuvo lugar en el primer semestre de 2021. Ahí fue cuando se produjo esta segunda ola fuerte de COVID-19 por la introducción de variantes de mayor transmisibilidad, como por ejemplo la gamma, y que causaron cuadros más graves. El impacto fue notable en las personas embarazadas durante 2021. La mortalidad se duplicó en ese año con respecto a 2020. Esto decía al respecto la ministra Bisotti.
Presentamos recién los datos de estadísticas vitales de mortalidad y exceso de mortalidad, con alguna información que podemos sacar como conclusión en relación a la tasa de mortalidad materna, que tuvo un aumento importante, es el número más alto, pero cuando uno lo desagrega, cuando uno ve ese aumento, es casi exclusivamente el 80% de esas muertes son explicadas por COVID. Cuando uno ve la línea de tasa de mortalidad materna excluyendo las causas de COVID, eso se ve que está en forma sostenida o con alguna tendencia a la disminución.
Allí estaba entonces la ministra Bisotti contando un poco acerca de estas estadísticas vitales que fueron presentadas por las autoridades sanitarias. Pero ¿cómo está hoy la Argentina con respecto a la COVID-19? Bueno, estamos en el piso histórico tanto de casos como de fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2. Se incorporó al esquema de vacunación la vacuna bivariante o bivalente que contiene a la variante Omicron, ya está distribuida en todas las jurisdicciones. Pero un dato importante es que también se va a iniciar la campaña de vacunación contra la gripe en estos días y, como ustedes saben, estas dos vacunas se pueden coadministrar. Así que si les falta algún refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 y tienen que vacunarse contra la gripe, pueden hacerlo en forma simultánea. Así lo decía Carla Bisotti.
Estamos en el piso histórico de número de casos y número de muertes. Venimos ahora de camino, estamos yendo camino al otoño-invierno. Está empezando la campaña de vacunación antigripal. El 17 se lanza a nivel nacional en San Martín de los Andes y es una enorme oportunidad para vacunar, coadministrar la vacuna COVID-19, sobre todo a quienes tienen más de 50 años.
Allí estaba entonces la ministra de Salud de la Argentina, Carla Bisotti, en oportunidad de presentar estas estadísticas, tanto los excesos de muerte en base a esta información que proveen cada una de las jurisdicciones como las estadísticas vitales del año 2021. Hasta aquí hemos llegado. Esto fue una nueva emisión de Ciencia al Día por RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. En la operación técnica le agradecemos a Guillermo Vega su presencia, en la producción Silvana Avellaneda, en la página web Pedro Araos. Mi nombre es Diana Costanzo y las invito a acompañarnos muy pronto en una próxima emisión. Hasta luego.
Ciencia y Tecnología, una producción de RAE, Argentina al Mundo.